En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from.
Faltan 24 minutos abreviados para que sean las 7 de la tarde y estamos escuchando a Cat Stevens, no porque nos guste Cat Stevens, que también, naturalmente, sino porque tiene mucho que ver, es uno de los personajes que tienen mucho que ver con un libro que me gustaría recomendarles. Saben que todos los lunes intentamos comentar un libro que nos haya llamado la atención y que pueda también despertar el interés de todos los oyentes. Y en este caso, el libro al que me refiero se titula Aleluya, Mística y Religiones en el Rock. Está escrito por Alberto Manzano, que es un crítico musical de los mejores que tenemos en España. Y él lo que hace en ese libro es que coge algunas figuras legendarias del rock. Estamos escuchando a Cat Stevens, pero también habla de otra gente, como por ejemplo George Harrison, o como Bob Dylan, o como Leonard Cohen, o como Susan Vega, Johnny Cash, Patti Smith, Van Morrison y tantos otros. La idea es, estas personas tenían una carrera musical, eran ya figuras consolidadas. En un momento determinado de su vida aparece una especie de fogonazo religioso que ejerce sobre ellos una influencia tal que se transmuta, trasciende, impregna la segunda parte de su carrera musical. Estamos oyendo, por ejemplo, a Cat Stevens. Esta es una canción de Cat Stevens, cuando se llamaba Cat Stevens, pero hubo un momento determinado en que Cat Stevens ya no se llamaba Cat Stevens, se llamaba Yusuf.
I have journeyed endless miles, seen many harbors where I took rest a while.
Don Alberto Manzano, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchas gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena por este libro que me parece tan original. Y yo la verdad es que lo desconozco prácticamente todo y por eso me ha interesado prácticamente todo. Cuanto más desconoces un terreno, más te sorprende y más te ilusiona. ¿Cómo surge esta idea, Alberto? Cuéntamelo.
Bueno, la tenía en mente desde hace muchos años. Yo desde hace 40 años más o menos me he dedicado a publicar libros de traducción de canciones de lo que yo considero que son los grandes poetas del rock. Y siempre he visto que muchos de esos grandes poetas lo son precisamente por el trabajo espiritual que han llevado a cabo en su vida personal y del que se impregna, evidentemente, su obra. Ha habido una identificación también en estos autores, puesto que yo sigo una vía espiritual, y en estos grandes músicos he visto reflejada muchas de las respuestas a las preguntas que un ser humano que busca conocer la verdad de la existencia del ser humano, del propósito de nuestra razón de estar aquí en la Tierra, pues he encontrado en estos grandes autores.
Es interesante esa reflexión, Alberto, porque naturalmente hablas como si hubiera un denominador común en todo ello, que lo hay, pero teniendo en cuenta que, digamos, esas conversiones, esas iluminaciones religiosas, esa penetración en un mundo más espiritual tiene destinos muy distintos, porque pues unos abrazan el cristianismo, otros el islam, otros el budismo, otros el hinduismo. Es decir, que estamos hablando de distintas influencias religiosas. ¿Todas ejercen, te pregunta, en las personas, en estos grandes cantantes de rock, una influencia parecida?
Es muy similar, puesto que en el fondo, más allá de la religión que cada uno de ellos y de nosotros elijamos en nuestro camino particular, porque cada uno de nosotros o de muchos de nosotros lo tiene, es un camino personal y es una elección que uno hace. Pero más allá de la religión en concreto que cada uno de estos artistas elija, yo creo que en el fondo lo que queda en las profundidades del contenido de sus canciones es una gran espiritualidad. O sea, yo veo sobre todo que en muchos de estos artistas hay una síntesis de esas fuentes originales de las que ellos han bebido. No me refiero ya a las instituciones religiosas, sino de las fuentes originales que han llevado a crear esas instituciones religiosas.
Entiendo muy bien. Yo creo que el ser humano, desde que está sobre la faz de la Tierra, se ha preguntado muchas veces por el origen de las cosas, por el porqué de nuestra vida aquí, cuál es nuestro destino. Es decir, esas inquietudes yo creo que son connaturales al ser humano. Son preguntas que todos nos formulamos antes o después. Sin embargo, es curioso porque yo lo que veo es que además de, digamos, esa tendencia del ser humano, hay otro tipo de factores exógenos, por ejemplo, generacionales, influencias, sobre todo en los años 60. Me llama mucho la atención, Alberto, el hecho de que toda esta gente, digamos, concentra esa especie de conversión interior en esos años. ¿Hay alguna razón concreta que lo justifique?
Bueno, se dice que a mediados de los años 60 empieza la era Acuario y hay allí, en ese momento telúrico, si lo quieres llamar, bueno, de conjunción astral, hay un movimiento artístico, sobre todo en Estados Unidos, que se llama contracultura, a partir del que nace el movimiento hippie, la psicodelia, las drogas, y en cierta, diríamos, decepción de la Iglesia Católica, de las religiones occidentales, el cristianismo, hay una mirada hacia las sabidurías milenarias, las doctrinas y disciplinas espirituales que proceden de Oriente. Eso se da ahí, en ese eje, en los años 60, y eso es lo que impregna la obra de estos músicos a partir de mediados de los años 60.
Eso, Alberto, con carácter general, con carácter individual, con carácter particular, ¿hay algún acontecimiento concreto, un quiebro en la biografía de todos ellos que les hace mirar de forma distinta el modo que de vida que llevaban hasta ese momento?
Pues yo creo que sí. Por ejemplo, el caso de Bob Dylan, que tiene orígenes judíos, como el caso de Leonard Cohen también, en sus primeros discos, en concreto el primer disco con composiciones propias, que se titula The Free Willing, en el año 63, y a partir de ese disco, los dos o tres discos siguientes, sus poemas están plagados de referencias bíblicas, por sus raíces judías. Pero en los años 60, después de que se haya electrificado, sufre un accidente de moto terrible que casi le cuesta la vida y se recluye en su casa cerca de Woodstock con su familia en un entorno rústico, natural, y allí, impregnado de todo ese mundo de la naturaleza, tiene un despertar místico. Hay un disco esencial en la obra de Dylan, que es uno de mis favoritos, que se llama New Morning. Es absolutamente místico ese disco, o sea, con temas como Three Angels, Tres Ángeles, o Father of Night, o New Morning, que es muy parecida al tema que has puesto al principio de Morning Has Broken de Cat Stevens, ¿no? Puesto que de alguna manera es una metáfora de nuestra luz interior, esa nueva mañana que despierta cada día. Quizá todo esté roto a nuestro alrededor, quizá todo esté estropeado, pero el amanecer sigue funcionando. para mí es una metáfora muy clara en la obra de estos artistas, de nuestra propia luz interior, el sol naciente en nuestro interior. En el caso de Leonard Cohen, pues Leonard Cohen, como digo, también con raíces judías, tiene una primera trilogía a finales de los años 60 hasta el 70, donde se le tacha de un músico depresivo, melancólico, tristón, y Cohen está harto de que le etiqueten como el depresivo no químico más poderoso del mundo, le llegan a decir en alguna reseña algún crítico musical. Y Cohen se da cuenta de, Cohen es una persona depresiva realmente, es una enfermedad que ha heredado de su madre, y se da cuenta que necesita una completa autorreforma, y coincide en Nueva York con un un maestro espiritual budista japonés que se llama Roshi, con el que empieza a meditar y se recluye en el monasterio budista de Mount Baldy en California. Durante 30 años practica la meditación zen, pasa tanto tiempo dentro como fuera del monasterio. En los años 90 abandona la música, se centra durante 5 años en la meditación, y llegan a ordenarlo monje zen. Y después de ese episodio se va a la India a estudiar con el maestro hinduista de la rama Vedanta, Ramesh Balsekar, donde con el que finalmente encuentra el satori, lo que nosotros conocemos como la iluminación, que se refleja perfectamente en los últimos discos que ha grabado antes de su fallecimiento en 2016.
Déjame que te pregunte por Leonard Cohen, porque vamos, algo que tú me corrijas, es de todos los que forman parte del libro del que estamos hablando, uno de los que con los que tú tuviste la oportunidad de tratar de manera directa. Me imagino que no es lo mismo hablar de alguien a quien conoces personalmente, con quien has hablado, del que tienes una idea en primera persona, que de aquellas personas a las que no has tenido la oportunidad de hacerlo. Tú has hablado de ese carácter aparentemente depresivo que tenían sus canciones. Es verdad que son canciones todas ellas que te inducen a una cierta melancolía, a un estado de ánimo más bien tristón. ¿Pero él era así cuando estabas en las distancias cortas?
Oh, no, que va. Él era una persona muy risueña, tenía un gran sentido del humor, era una persona muy amable, acogedora, generosa, en absoluto. O sea, eso quedaba para su vida privada. Nunca lo mostraba. En las ocasiones que yo lo he conocido, que ha sido sobre todo en las giras que ha hecho por España y por Europa, también he ido a Estados Unidos, a Los Ángeles, en su casa en la Sagrada de Hidra, con sus hijos. Bueno, ahí evidentemente es un ser, como te digo, que te inspira una confianza absoluta, que puedes tratar de tú a tú. Es una persona, curiosamente, en el ámbito del rock, muy normal. Yo he conocido, bueno, también a otros músicos un poco intratables, no es el caso de Leonard Cohen en absoluto.
Otro de los protagonistas de tu libro, son muchos, Aleluya, Mística y Religiones en el Rock, Ediciones Cúpula, lo digo porque creo que lo he dicho al principio, pero no se me quiere olvidar. De lo que se trata es de que la gente que tenga interés por el libro sepa dónde adquirirlo y cómo preguntar por él. Digo que otro de los protagonistas de este libro, Alberto, es George Harrison. Pero claro, George Harrison es uno de los 4 Beatles. Y tengo entendido, por lo que te he leído en el libro, que él trata de influir, estando en la banda, y no tiene del todo éxito. Es verdad que algunas de las canciones que compone él efectivamente sí que están, digamos, transformadas por esa conversión personal. Pero ¿cómo fue la relación con los otros tres cuando él trata de introducir ese cambio espiritual interno?
Bueno, sabemos que George Harrison siempre fue un poco ninguneado en los Beatles, en el marco de sus composiciones. Sí que es verdad que a partir de su interés en el hinduismo hay unas gotas que salpican algunos temas de los últimos discos de los Beatles, pero nunca fue bien aceptado. De hecho, Paul McCartney era un gran compositor, pero que no tenía el mínimo interés en el tema de la espiritualidad o las religiones. John Lennon estaba muy colgado con las drogas, la psicodelia, que bueno, evidentemente se refleja mucho también en los últimos trabajos de los Beatles, y bueno, Ringo Starr también es un caso aparte. Así que finalmente, cuando Harrison se libra de esa lápida que significan los Beatles para poder expresar sus motivaciones religiosas a nivel musical, es cuando en el año 70 empieza su discografía en solitario con el maravilloso triple disco Thin Must Pass, donde hay ya esa obra maestra está impregnada de la influencia que el hinduismo tiene en su persona y que refleja evidentemente en su obra.
Te pregunto, Alberto, ¿hay algún cantante de rock español que haya pasado por esa misma experiencia? ¿Tú haces referencia a alguno de nuestros cantantes indígenas en ese libro?
Creo que no, creo que es que me tengo que centrar mucho. O sea, claro, yo podría haber hecho una enciclopedia de la A a la Z, pero el libro ya tiene 450 páginas y me he centrado en mi especialidad, que es el conocimiento de la poesía de los grandes poetas del rock, que yo considero, evidentemente, hay grandes artistas en España, en Francia, en Italia y en todo el mundo. Pero bueno, he tenido que ser muy conciso para poder armar este libro. En España yo valoro mucho el trabajo y admiro el trabajo que ha hecho Luis Eduardo Aute, que yo considero un músico sacro también, pero no conozco mucho más.
Dime una cosa, ¿es un fenómeno del pasado o en los cantantes actuales se puede apreciar también una tendencia como la que tú constatas en el libro, repasando esos nombres que han salido a relucir en esta conversación?
Bueno, sinceramente, en mi opinión, yo creo que en gran medida las nuevas generaciones musicales adolecen mucho de esa espiritualidad primigenia que se daba en los años 60 y en estos autores de los que estamos hablando. Pero bueno, afortunadamente, en el mundo del rock, como en el ámbito de todas las artes, hay grandes excepciones. Como decía Leonard Cohen, siempre hay un buen vino en cada generación. Pero de manera general, igual que en la gran poesía del rock es una excepción dentro del rock, también hay excepciones en todos los otros ámbitos. Pues si los hay, habrá que encontrarlos.
Una curiosidad personal, Alberto, si me lo permites, porque son muchos los nombres propios de primera que aparecen en el libro. Hemos hablado de Harrison, de Stevens, de Dylan, de Cohen. Yo antes citaba también, yo qué sé, a Susan Vega, a Johnny Cash, a Patti Smith, a Van Morrison. ¿Tienes alguna debilidad por alguno? Es decir, tú, como crítico, como aficionado, que eres enfervorizado a la música rock, ¿hay alguna debilidad, alguien que te guste más que otro por alguna razón?
Bueno, es una razón muy personal. Como has comentado antes, muy bien señalado, mi amistad personal con Leonard Cohen lo ha convertido en mi músico favorito. Quizás sea una opinión muy subjetiva, evidentemente, pero yo he visto en su trabajo una gran identificación con mi vida espiritual también.
Alberto, te agradezco de corazón que nos hayas atendido. Enhorabuena por ese libro. Vuelvo a repetir el título, Aleluya, Mística y Religiones en el Rock, que nos permitirá ver algunas de las grandes figuras del rock, sobre todo de los 60, de los 70, desde una perspectiva nueva. Yo decía al principio de esta conversación, y es verdad, lo desconocía todo a propósito de esto, y gracias a ese libro he descubierto un montón de cosas interesantes. Así que gracias, Alberto, y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
Dame 4 minutos, amigos, para que sean las 7 de la tarde. Saben que siempre despedimos el programa con alguna recomendación musical que nos hacen o bien Luis Alberto Cuenca o bien Eduardo Reluce. Pero hoy, como sabía que íbamos a hablar con Alberto Manzano de este libro, he tomado la pequeña licencia de ser yo quien escoja de todos los nombres que aparecen en ese libro a alguien que nos pudiera gustar a todos. Y que hay más universal que los Beatles. Estamos escuchando a George Harrison, My Sweet Lord, una de las canciones que él compuso. Con ella nos quedamos, volveremos mañana, amigos, que será otro día, será martes y 23. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
En Casa de Herrero, es Radio.